Hola, soy Alberto de Roa desde Los Ángeles, California, y os invito a que escuchéis Run and Gun en Radio UMH. And we're starting to see the bang bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent knockdown by Lambert. Oh my! A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA, empieza Run and Gun en Radio UMH. Coitos interruptus de los Warriors en Milwaukee en la segunda noche de un back-to-back. Los Bucks con un impresionante Greg Monroe con un 28-11 y un triple-doble de nuestro amigo Antetokounmpo secaron a los de la Bahía de San Francisco. Entre otras cosas, la trifulca entre Rajon Rondo y el árbitro Billy Kennedy, por las declaraciones desafortunadas del base contra Kennedy, que declaró públicamente su homosexualidad a los pocos días de las palabras de Rondo. De todo esto y mucho más hablaremos hoy en este séptimo Run and Gun de la temporada. Tenemos Twitter, ya estáis tardando en seguir a @RNGNBA, en el que interactuaremos con todos vosotros para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera diferente y entretenida con toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo podéis hacerlo a través del blog en radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM de Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Ahora sí, abrimos nuestro apartado de noticias de este martes 15 de diciembre de 2015. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bueno, no lo había dicho antes, pero tenemos los controles técnicos Albert Rivera y en la mesa de hoy del Run and Gun tenemos una baja, como es la de Dani de la Sola, que le mandamos un saludo que no ha podido venir por temas laborales. Así que bueno, Antonio Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani ha faltado porque se enfadó la última vez mucho con el árbitro y le dijo otro o cuatro cosas y la comisión ha actuado de oficio y está sancionado.
Miguel Medici, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Abrimos a Miguel, también la voz aquí en la mesa del Run and Gun.
Y hoy es bueno, el veterano, ¿eh?
Hoy es el veterano, sí, ¿eh, Miguel?
Hoy soy el que lleva la voz cantante aquí.
Bueno, pues ha sacado Antonio el tema, uno de los temas más importantes que ha sido relevante en la NBA, bien traído Antonio, y es nada más y nada menos esa trifulca que tuvo Rajon Rondo con el árbitro Billy Kennedy, que ha traído pues eso, distintas reacciones en el mundo de la NBA. Sabemos que todo el entorno de americano con estas cosas se hace mucho hincapié. Recordemos aquella manifestación, aquella declaración de Jason Collins, que fue declarado el primer homosexual, y hubo muchísimo bombo, y que seguro que hay muchos más. De hecho, no sé si Miki o Antonio van a querer decir algún nombre más sobre la mesa de homosexuales, de posibles homosexuales de la NBA que no han querido reconocerlo. nos salía alguno más, incluso el nombre de Rondo.
Bueno, no, pero eso es algo muy subjetivo mío. Yo siempre he pensado que Rondo podría ser gay. Siempre lo he pensado, pero es una cosa muy subjetiva y que no. Hay otros rumores que sí que son más, están más probados, o que es, por ejemplo, el de Tim Duncan, que se decía que aunque estuviese casado tenía pareja desde su época universitaria, pero bueno, son rumores.
Bueno, esto la verdad es que se puede solucionar en el futuro. O sea, sabemos que en la NBA las personas que son homosexuales normalmente lo suelen reconocer más tarde. Digamos que Jason Collins ha sido el primero en reconocerlo, teniendo ya una carrera prácticamente acabada, porque nunca ha sido, en mi opinión, un gran jugador. Siempre ha sido un jugador de equipo que ha aportado mucho en los vestuarios. Y, por ejemplo, en esa fase final de su carrera lo dijo y ha jugado muy poco desde entonces. De hecho, ha jugado solo minutos y muy poquitos. Y eso es el gran problema, yo creo, que la sociedad norteamericana, y en concreto en la NBA, que yo creo que ningún jugador que esté jugando actualmente reconoce su homosexualidad. Y la verdad es que es un problema muy grave, porque todo lo que vemos son árbitros, son jugadores retirados o semi-retirados. Veremos a ver si alguien da ese paso de reconocer su homosexualidad en su carrera.
Hombre, es una cuestión de estadística pura y dura. Es lógico que con la cantidad de jugadores que hay en la NBA tiene que haber más jugadores homosexuales. El tema está en, hay que ser muy valiente para
sobre
manifestar.
Sobre todo por las barbaridades que se dicen. Me acuerdo de unos comentarios de Iverson y de Rashid en relación a Jason Collins, que eran...
Bueno, a Meiki manifestó que en su convivencia con Carmelo en el vestuario de Utah había sido un infierno. O sea, se ve que en el vestuario sabían o intuían que a Meiki podía ser homosexual y que le, encima en un estado como Utah, mormón, le hicieron la vida imposible.
Como Carmelo, que después de su carrera ha demostrado ser una persona bastante, digamos, republicana. Estados Unidos. Y hay muchos, incluso insospechados, por ejemplo, Spencer Hawks es también del Partido Republicano, y dices, vaya, o sea, cuántas personas...
Y Popovich.
Y estas personas aceptarían eso. Lo que pasa es que a mí me parece bastante triste que en una sociedad que, digamos, tendría que estar mucho más avanzada, en una liga que es un ejemplo para todas las del mundo, porque la NBA es un ejemplo en muchísimas cosas, que esto siga pasando. O sea, que si una persona es homosexual, nadie tendría que valorarlo más allá de por sus cualidades como jugador de baloncesto. Yo creo que en el tema de Collins, él se quejó un poco de que desde que dijo lo de su homosexualidad no tenía equipo. Yo creo que era más por factores de baloncesto.
Era un jugador ya casi semi-retirado, y los Nets le dieron una oportunidad, pero era un jugador que yo no creo que eso le influyese definitivamente en no continuar en la NBA.
Se aprovechó ese morbo, en realidad, se aprovechó ese morbo de decir, ¡ay! Justo lo que estáis hablando.
Seguro que los Nets vendieron camisetas, ¿eh?
Vamos, seguro, con ese 98. Y al respecto, Adam Silver, el comisionado de la NBA, pues se ha pronunciado. Y en este caso, en lo referente a Rondo, hablamos y es un contronazo con Kennedy. Decía que mientras que la NBA hiciese progreso, como estamos viendo que está haciendo progreso, pues este tema continuaría un poquito aparte, pero siempre tratado desde el respeto y desde la dignidad. Pues al fin y al cabo, es lo que tiene que tratar Adam Silver.
Es que es ofensivo hasta que esas declaraciones existan. Es que no debería decirlo nadie, simplemente debería estar ya en el ambiente por el año en el que estamos, por lo que ha avanzado la sociedad y por lo que debería estar ya metido en la mente de cada uno.
Yo creo que nadie debería de manifestar que es gay. Sé eso, no sé si se debe de tratar con naturalidad. A mí lo de Rondo me parece pues de muy mal gusto, la verdad. Y de muy buen gusto cómo lo ha reconocido el árbitro. Con lo cual, bueno, pues como siempre la NBA, pues bueno, en este caso también ha sido un ejemplo por parte del árbitro.
Mira, a mí me sorprendió muchísimo que después de este incidente, que dejando al lado los insultos homófobos, cualquier insulto en ese caso, conforme se puso Rajon Rondo en ese momento, que tuvieron que separarlo, iba a por el árbitro, lo tuvieron que coger entre 3 o 4, Rondo puede jugar un partido más seguido. O sea, normalmente la NBA actúa mucho más rápido y el siguiente partido, vamos, no lo juega, pero ni de broma.
Es un tema a tener en cuenta. Esperaremos progresos y ver qué decide la NBA, porque sin duda es un tema a tener muy 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 en cuenta y veremos qué
recibe. Perdona, Paco, que te interrumpa. Lo comentábamos Miguel y yo fuera de micro. Es una pena para Rajon Rondo, porque estaba alcanzando un nivel de juego muy bueno, que sin duda no lo vemos en él desde la lesión de rodilla, y muchísimo menos no lo vimos en Dallas. Parece que se está recuperando baloncestísticamente hablando, y está cayéndole la boca a algunos que decían que la siguiente estación de Rajon Rondo Podría ser China. Podría, o sea, ser cuando China. Se veía así desmotivado con esa cabeza, pero no, está demostrando que sigue queriendo jugar al baloncesto.
Bueno, dejamos... Perdón, ¿me quería decir
no,
algo?
No, lo único es que esto a Rondo puede ser que le cueste el All-Star.
Claro. Uh-huh. Esos son los temas que tenemos que hablar. Hablamos primero del All-Star y luego ya vamos, nos centramos en temas extradeportivos. Uno de los que van a estar en el All-Star, particularmente de mi visión, sin merecerlo, deportivamente hablando, va a ser Kobe. Va a ser Kobe, dejando, por ejemplo, gente fuera, entre comillas, como Kawhi Leonard, que por cierto está haciendo una temporada impresionante, pero bueno, es el último año de Kobe, se lo vamos a respetar. Pero al fin y al cabo, es que esto demuestra una vez más que el All-Star es un cachondeo.
Bueno, ya pasó con Jordan su último año, como la votación es popular, lo normal es que, no, lo normal no, seguro que va a estar Kobe. Y de hecho, de cara al espectáculo, yo creo que va a estar bien. Va a estar bien porque... ese último All-Star de Michael Jordan fue... el partido estuvo muy chulo con esa canasta que metió en el último momento, sí, con la falta de Jermaine O'Neal. Entonces, bueno, vamos a divertir.
Solo hay que ver el All-Star de Magic Johnson, que llegó desde mucho tiempo sin jugar y se le votó para que estuviera después de que anunciara que tenía VIH. Pero lo que vemos esta temporada es que Kobe Bryant va a vivir un continuo homenaje. Lo estamos viendo en todos los campos, en cualquiera de ellos acaba siendo ovacionado, que yo lo veo perfectamente bien. Espero que cuando llegue al Boston Garden, al TD Garden, se lo ovacione también, a pesar de haber sido su máximo enemigo durante todos estos últimos años.
Ahí ya un poquito más
años.
Difícil, ¿eh?
Pues yo creo que va a pasar, ¿sabes lo que te digo?
Ya, bueno, leímos la carta del aficionado hater este de Kobe.
Que decía que lo que tenía que hacer el TD Garden, o lo que él iba a intentar hacer desde dentro, era abuchearlo, insultarlo, como siempre había hecho durante el partido, y que cuando se sentara, después de que los Celtics fueran ganando de 20 o de 30, que eso también lo decía en la carta, hacerle una ovación que nunca hubiera sentido en su vida. Por eso te digo que yo creo que esta última temporada de Kobe Bryant, como no aspira a nada, solo a ganar unos cuantos partidos, va a ser un continuo homenaje de las pistas donde vaya y finalmente del Staples Center. Y ojo, que no vaya a los Juegos Olímpicos.
Eso es otro tema, que él había expresado ya su intención de ir. Y bueno, pues si USA Basketball lo permite, que seguro que sí, porque a los americanos le chifla este tipo de cosas, ir a Kobe, además que aunque tengas a Kobe un poco cojo, luego tienes a 11 más que...
Larry Bird, al Dream Team, fue en esa situación. Era ya un jugador prácticamente retirado y sí que se tuvo ese gesto con él. Lo normal es que sí que lo tengan, lo normal.
Solo hay que ver las imágenes de Larry Bird en el 92, que era, jugaba 5 minutos, se sentaba de espaldas porque él tenía problemas de espaldas bastante severos.
El tema está en... a ver a quién dejan fuera. En el Dream Team dejaron a Isaiah Thomas.
Sí, pero Isaiah Thomas lo dejaron por John Stockton y sobre todo por esos enfrentamientos que tenía con los jugadores de los Bulls.
Bueno, pues veremos cómo avanza la cosa. Aún tenemos tiempo de ver cómo evoluciona el All-Star. Y hablamos ahora sí de temas puramente deportivos.
Un último apunte.
Venga, Antonio, va.
¿Meterán a Kobe Bryant y dejarán fuera a Dwayne Wade?
¿De los Juegos Olímpicos? Sí. Es posible.
Es que sería fuerte también.
Es que Wade... Y además Wade está haciendo muy buena temporada.
Y además,
o sea,
que Wade no es un jugador que se deje pisar. O sea, es un jugador con mucha personalidad que no creo que le sentara especialmente bien, a pesar de que Dwayne Wade mantiene buenísimas relaciones con muchísimos jugadores de la NBA, que no dudo que con Kobe Bryant tenga muy buena relación, pero siendo un jugador tan competitivo, ¿cómo se lo tomaría?
Y lanzo yo una pregunta ahora quizás a nosotros, que sí que vemos normalmente la NBA, cuando vayan nombres como Kawhi Leonard, como Jimmy Butler... como a lo mejor Anthony Davis, y la gente que no siga demasiado la NBA diga, ¡ay, si no viene, no viene Durán!
Pasó
no
en el Mundial. En el Mundial de España del 2014 pasó que los nombres no eran los que todo el mundo conocía.
El equipo C, decían.
Y fijaos el campeonato que hicieron.
Y a ver, estos son los Juegos Olímpicos, van a ir todos. Sí. Y yo lanzo una duda, ¿quién se va a quedar en el puesto de base? Vamos a ver, Chris Paul, Russell Westbrook, Stephen Curry... Esos tres yo creo que van a ir seguro.
Y luego tienes a uno que siempre rinde muy bien, como es Deron Williams, que está habituado a ir.
Pero ya Deron, pero yo ya creo que es...
Bueno, pero yo ahora lanzo otra pregunta. Krzyzewski...
que por cierto decían que era ya su último
sí,
año.
Sí, no es su último, sí. Va a ser Popovic el siguiente.
Qué maravilla.
Krzyzewski va a dejar a la generación, al grupo que llevó a los Juegos, al Mundial, cuando todos estos gallitos se negaron a ir al Mundial y llevó a este grupo con Stephen Curry, Harden, Anthony Davis, Cousins.
Cousins.
O sea, ¿va a dejar a todos estos fuera que le han hecho tan buen papel en el Mundial para llevar a estos otros?
Pero es que yo creo que, por ejemplo, habrán jugadores que, aunque no estén en su mejor momento, irán, como es el caso de Carmelo Anthony, porque a Krzyzewski les ha hecho la vida en baloncesto FIBA. De hecho, había un ranking que decía que Carmelo Anthony es el mejor jugador de la selección de baloncesto de Estados Unidos de la historia. Y escúchame, yo por lo que he visto estoy de acuerdo de todo lo que he visto, porque estaba LeBron James, Dwayne Wade, Kobe Bryant, Durant, los equipos que he visto yo, Durant, y no ha habido nadie que dominara tan bien FIBA como Carmelo Anthony. Mm. Sí. Un dominio pleno, absoluto, sí, y metía los triples como si fuesen tiros libres.
Ojo a Durán, en el 2010, que también dominó. También.
Lo que pasa es que a Durán aún le queda mucha trayectoria en el equipo de Estados Unidos. Y
los
veremos.
Años van pasando, ¿eh? Los años van pasando y es como con Oklahoma, que los años van pasando, es un año tras otro y...
Sí, pero cuidado con Kevin Durán, que este año es el primero que va a ser agente libre siendo un jugador en su prime. O sea, cuidado con lo que puede sacar... Durant y cómo puede poner en jaque a muchas franquicias.
Venga, y ahora que hablamos de Durant, hablamos de jugador de la semana. Durant y DeMar DeRozan en el este, en Toronto. Bueno, por Durant no creo que haya dudas. Curry no ha hecho los numerazos que venía haciendo. Durant ha explotado. Oklahoma, tenías Mickey por ahí los datos. Oklahoma llevaba...
Lleva 5 victorias consecutivas. Se ha colocado tercero del oeste con 16-8. Y es la mejor racha ahora mismo de la NBA.
Y fíjate que Russell Westbrook está muy bien, pero Durant se está erigiendo como el líder del equipo. Todos teníamos dudas de si cuando volviera Durant, con el nivel que estaba mostrando Westbrook, iba a ser el líder. Pues yo creo que de momento no está siendo el líder emocional, porque de hecho siempre las emociones de su cuerpo siempre las lleva muy bien Westbrook. Pero recuerdo el partido, el último de Oklahoma, no, el anterior, que no recuerdo ahora exactamente contra quién fue, que Durant hizo un último cuarto que fue un escándalo, que llegó creo que la segunda parte con 2 puntos y metió, no sé si fueron 26 en la segunda parte, y se llevó el partido él solito. Que no le vemos muchos gestos corporales, pero Durant yo creo que es un líder y me alegra mucho seguirlo viendo en jugadores de la semana, porque comentábamos hace unas semanas Durant, Paul George, que se están, a pesar del bajón ahora de Paul George, lógico también porque está llevando él solo a un equipo a unos puestos muy buenos, pero Durant está demostrando que se va a estar solito y que está en su mejor momento. Y DeMar DeRozan, pues es una agradable sorpresa ver a un jugador de Toronto Raptors en este ranking.
Ya ha sacado el nombre de Paul George, que también hay que tener muy en cuenta para la selección estadounidense, y más con lo que le pasó.
Sí, yo creo que se podrá quitar la espinita esa del Mundial, y yo creo que revivir esos momentos que quería vivir, porque la verdad es que el momento de su lesión fue muy impactante, duro, tanto para sus compañeros como para él, sobre todo, ¿sabes?
Bueno, ha demostrado que ha vuelto bien, ha vuelto estupendamente y bueno, pues ahí tenemos colocados a Indiana Pacers quintos, con victoria ayer sencilla, entre comillas. Jugó contra, si no me equivoco, contra Toronto. De hecho, hablábamos de DeRozan.
Que vaya victoria de Indiana fácil ante Toronto, que Toronto estaba demostrando que estaba a un nivel muy bueno, como lo está... sin ninguna duda, DeMar DeRozan, que vemos que siempre cada año va dando un pasito más y falta, yo creo que, ese paso gigantesco que sí que está dando, yo creo que Kyle Lowry, que se está erigiendo como uno de los mejores bases de la NBA otro año más, y que viendo el nivel de los bases en esta jornada, yo creo que es un gran mérito estar entre los mejores.
Seguimos con más resultados y clasificaciones del este. Dani, Miki. Tú querías destacar el papel de Miami. Ganó ayer en Atlanta. Miami, una de las mejores rachas también de momento en el este. Se colocan sextos, 14-9, en la lucha por los tres puestos de arriba. En este caso han empatado con Charlotte, Indiana y Miami.
Sí, son equipos bastante consistentes. Charlotte, no sé si recordáis a principios de temporada, que yo le daba como un equipo bastante sólido. Es sorprendente que Atlanta haya caído a la décima posición.
Pero cuidado, décimo con 14-12. O sea, incluso con ranking positivo. Eso es el cambio del este momentáneo, al menos.
Pero para lo que venía siendo, lo fiable que venía siendo Atlanta, no es la clasificación que esperábamos, digamos.
Sí,
y luego hay otros equipos pues que están bien. Chicago ya se ha colocado segundo. Está ya un partido
de Cleveland.
Ha habido una modificación en los últimos tres partidos. Lleva 3 victorias consecutivas. Ya ha habido una modificación. Mirotic ha salido del quinteto titular y se ha metido a Gibson. Oye, le está saliendo bien. Ha ganado los 3 partidos. Noah está bien desde el banquillo, aportando bastantes cosas. O sea, a ver si da con la tecla y va para adelante.
A mí del este lo que me sorprende y lo que me parece bastante atractivo para ver los partidos de estos equipos es que desde el segundo hasta el séptimo, o sea, desde Chicago Bulls hasta los Celtics, digamos que el segundo es Chicago con 14 victorias, 8 derrotas, y Boston el séptimo con 14 victorias, 10 derrotas. O sea, con 2 partidos más, los dos han sido derrotas, pero esa diferencia es mínima entre el segundo y el séptimo, incluso el octavo, que Orlando Magic está en 13-11, que yo creo que es una de las grandes sorpresas del este. Todos criticábamos la contratación de Scott Skiles como un jugador que no desarrollaba a los jóvenes, y entrenador, quizá un entrenador, perdón, quizá no lo está desarrollando ofensivamente, pero defensivamente ha creado un equipo que es muy, muy incómodo, y sacando a Víctor Oladipo desde el banquillo, que es un movimiento que parece que le está saliendo muy bien, porque ha sacado jugadores como Evan Fournier, que siempre apuntaban maneras, pero nunca me lo hubiera imaginado yo que podría haber sido un estilete ofensivo de un equipo que luchara por los playoffs.
Va a sacar un contrato majo el año que viene, porque termina contrato este año.
Sí. Y bueno, pues esto es la vida al revés. En el oeste vemos que hasta Memphis, que corta ese baremo, que es sexto, todos los demás, Houston, empezando con Houston, 12-13, todos tienen un récord negativo. Eso pasaba el año pasado, pero al revés. En el este eran a lo mejor los 4 o 5 primeros los que tenían récord positivo a estas alturas, y el oeste, pues veíamos un elenco de 10, 11 equipos que mantenían ese bloque, ese factor positivo de la temporada. Bueno, pues ya resulta que San Antonio Spurs va disparado, varios partidos ganando una diferencia abismal, ayer de 37 contra Utah. Y bueno, pues veía y rescataba un dato que ponía a Tony Parker entre los 5 mejores con tiros de campo, porcentajes. Obviamente el primero era de Andre Jordan, porque ya sabemos que todo eran mates, pero al fin y al cabo ya sí que se ve esa evolución y ese engranaje de San Antonio, que poco a poco va a ir plantando cara a Golden State y bueno, pues en un futuro a Cleveland Cavaliers.
Y no solo evolución del equipo, sino también evolución personal del propio Tony Parker, que decíamos a principios de temporada que estaba muy flojo, hizo un europeo muy flojo,
sí.
Pero bueno, está ahora jugando muy bien. Y a mí me gustaría destacar que entre el cuarto del oeste y el séptimo del este, Clippers y Boston Celtics están prácticamente en la misma tónica de victorias y derrotas. Clippers tiene una victoria más, pero en un partido más. O sea, están 15-10 y 14-10. Esto el año pasado era absolutamente impensable.
Impensable, sí.
También hay que decir que yo creo que aquí en el oeste hay sorpresas que no esperábamos nadie. Por ejemplo, el papel de Houston Rockets, que está en negativo. Y sobre todo yo creo que octavo, que es Utah Jazz, con 10 victorias, 13 derrotas, están en ese momento por las circunstancias también. La lesión de Rudy Gobert, que es un jugador muy importante, ha hecho bastante daño, porque yo creo que Utah empezó a un nivel espectacular. Sigue dando muchos problemas en la mayoría de partidos, por ejemplo contra Oklahoma City Thunder, sigue siendo un equipo muy molesto.
Y yo creo que en el también se lo puso muy difícil.
Y yo creo que en el momento que Rudy Gobert vuelva, el equipo irá para arriba, y no tengo ninguna duda que entrará en playoffs. Esas son sorpresas negativas, y yo creo que positivas, por ejemplo, por la Trail Blazer.
Y no te olvides de Pelicans, 6-18.
Pero es que Pelicans está en un momento muy, muy bajo, porque yo creo que han sido la gran decepción de la temporada. Y veremos, ha vuelto Tyreek Evans, han ganado algunos partidillos, pero bueno, veremos. Sobre todo yo creo que la cosa positiva de esta conferencia es que nadie esperaba que los Blazers estuvieran a un buen nivel.
Tenemos a Miki nervioso. ¿Qué te pasa, Miki?
No, que yo ya os comenté a principios de temporada, cuando vaticinábamos lo que iba a ser la temporada, que a mí el entrenador, o sea, Alvin Gentry, nunca me ha gustado como entrenador principal. Yo creo que lo está haciendo mal, no, bastante mal con el equipo que tiene. Está claro que ha tenido lesiones, pero está 6-18. O sea, me parece un récord muy malo para la plantilla que tiene. Y, en mi opinión, habla mal de un jugador que creo que tiene un talento infinito, pero que no es un líder, que es Anthony Davis. No tiene al lado a un jugador. Anthony Davis tiene que tener al lado a un jugador que lo arrastre, porque él de por sí no es un líder.
Y ese jugador está siendo Tyreek Evans últimamente.
Pero Tyreek Evans no es, no es un líder. O sea, Tyreek Evans es un jugador completo. Es un Lance Stephenson mejorado. Pero
mentalmente, al menos.
Pero mentalmente ahora, porque en la época de Sacramento no era precisamente, estaba bastante desordenado. Pero Anthony Davis, yo no lo veo un jugador líder. Y para mí, una sorpresa positiva es Dallas Mavericks,
que
está quinto. Pensábamos este año que, bueno, con la desbandada, con lo de Andre Jordan, oye, y se
vaya papel de Sasa Pachulia, ¿eh? O sea, sí, que era un jugador que nosotros veíamos muy limitados y está haciendo unos números fantásticos. No sé si está en 11-10, que vamos, para lo que quieren de ellos, pero gran decepción para mí en Dallas, Chandler Parsons, que yo pensaba que iba a dar varios pasos adelante, dos, varios hacia atrás.
Bueno, se confirma que Carlisle es un entrenador que cuanto menos tiene, más rendimiento le saca. Un
poco parecido a lo de Frank Vogel,
sí,
¿no?
Sí, del mismo estilo. Y para mí, otra decepción, o sea, en el lado positivo pongo a Portland, que está muy bien con el equipo que tiene. Lillard sí que se está demostrando ser un líder.
Y cuidado con CJ McCollum, que está también con muchas quinielas para ser el jugador más mejorado del año.
Seguro. Y Sacramento, que yo creo que tal y como está el oeste, medio normal debería de andar por la sexta posición, con la plantilla que tiene, y está ahí con 9-15.
Bueno, por encima de Denver, Portland y Phoenix, a priori.
Por ahí, debería estar junto con 50%, Utah, con Houston, por ahí.
Pero es que no está. En estos momentos está la situación un poco extraña, porque nadie a principio de temporada pensaría que jugador por jugador, Denver Nuggets podría estar por delante de Minnesota Timberwolves, por decirlo de alguna manera, porque Denver había perdido mucho, tampoco confiaban mucho en Emmanuel Mudiay y no está saliendo del todo bien de momento. Y con lo que decías tú de los Pelicans, yo creo que Alvin Gentry, que era, lo contrataron porque elaboró un dossier muy bueno sobre cómo mejorar a Anthony Davis en ataque. Anthony Davis está bastante peor en ataque que el año pasado. Yo creo que lo de ser un líder, yo creo que también es fruto de la juventud. Muchos cuando son jóvenes tienen ese liderazgo y muchos no lo tienen y al final lo cogen. Por ejemplo, Kevin Durant se decía mucho que no podía ser un líder al principio por su personalidad, así un poco que corporalmente no aportaba
sí,
mucho.
Sí, pero en este caso, Antonio, es que ha demostrado más ser líder Westbrook que Durant en muchas ocasiones. Pero, en demasiadas quizás para su confianza.
Pero yo creo que, por ejemplo, en las finales que llegan, el mejor de esas finales en los Thunder es Durant, por ejemplo. El peor es Harden, sin duda, en esas finales. Bueno. Pero el mejor es Durant. En los grandes momentos, cuando le ganan a San Antonio Spurs 4-2, remontándole el 2-0 inicial, el mejor es Kevin Durant. Y en su temporada del MVP, todos los grandes momentos de Oklahoma van comandados por Kevin Durant, que es verdad que Westbrook es un jugador mucho más visceral y sin Westbrook, Durant no sería tan bueno. Porque muchas veces dicen que Westbrook perjudica a Durant y todo lo contrario, lo mejora una barbaridad, porque la atención que atrae una bestia de la naturaleza como es Russell Westbrook beneficia mucho a Durant. Pero yo creo que realmente el líder de ese equipo es Durant.
Pero ya luego ya llegaron las lesiones y, bueno, pues en este caso minaron bastante a Durant. Cerramos aquí todo y lo hemos dejado para el final. Obviamente tenemos que hablar de ese coitus interruptus, como habíamos dicho en la entradilla, de Golden State. Llegaron a Milwaukee, cancha dura, a veces sí y a veces no. Y bueno, pues con un enorme Greg Monroe, que está haciendo una buenísima temporada y un triple doble de Antetokounmpo, pues se acabó 24-1 la racha. Miki, ¿tienes algunos datos así a destacar?
Sí, bueno, ellos venían de un back-to-back game con Boston, donde tuvieron dos prórrogas, sufrieron, y lo normal es que esta racha se terminase. La racha de 24-0 está muy bien, es la mejor racha de inicio de la historia. Para mí, personalmente, creo que es lo mejor que les puede pasar. Sí. Yo creo que están sufriendo un desgaste brutal, completamente innecesario, no se están dosificando. Tampoco Golden State tiene una plantilla muy, muy larga como puede tener San Antonio. Y yo creo que se estaban sometiendo a una presión innecesaria. La temporada es larguísima.
Forzar a Thompson, por ejemplo.
Históricamente, estas cosas luego se pagan en playoff. Entonces, lo normal es que se tomen la temporada con mucho más relax, consigan una buena posición, que la van a conseguir, pero no estar metido en eso. Ahora quieren ir a por el 72-10. Para mí, un error garrafal.
Yo estoy de acuerdo con lo del error, pero sí que me gustaría matizar el tema de la plantilla de Golden State Warriors. Quizá no sea tan extensa, pero sí que es muy exigente. Por ejemplo, Jason Thompson, por poner un ejemplo, sería un jugador que jugaría muchos minutos en la mayoría de equipos de la NBA y en Golden State Warriors no juega absolutamente nada. Pone cara a Paco como Jason Thompson es un mal jugador y a mí no me lo parece. Me parece
Jason
un jugador...
Thompson, yo lo he seguido mucho, ¿sabes? Porque estaba en Sacramento y era decentito. O sea, era un ordenadito.
Hombre, para hacer una segunda unidad yo creo que
pulcro,
aporta
aseado.
El chaval. Y con respecto a lo del back-to-back, yo creo que el partido contra los Celtics hizo mucho daño a Golden State Warriors porque forzarlo a hacer dos prórrogas es un esfuerzo terrible, titánico, además con un Thompson que no jugó, que jugó el siguiente día y además bastante mermado.
Sí, 4-14.
Y yo me gustaría destacar ese partido como para mí el mejor de la temporada. Fue un partido espectacular que, bueno, que la verdad es que si se puede disfrutar a posteriori sin nervios y eso, la verdad es que es un bonito espectáculo porque los dos equipos estuvieron muy bien porque los Celtics están haciendo una cosa fantásticamente bien, que sin tener una gran estrella, porque yo creo que su referencia ofensiva al menos es Isaiah Thomas, están creando un núcleo muy compacto. Y que yo creo que ese es el gran éxito de Brad Stevens durante toda su carrera de entrenador, porque en Butler le vimos llegando a varias Final Fours con un grupo compacto, sin una estrella súper, súper espectacular, que era Gordon Hayward, que al final ha resultado ser un jugador bastante, bastante bueno.
Bueno, cositas más a destacar de Golden State, al fin y al cabo lo que decíamos, yo también aporto y firmo lo que dice Miki, me pareció un error, a ver ahora qué hacen, sobre todo porque en el momento que se te lesione alguno de los dos, Bogut o Curry o Thompson, pues eso puede mermar bastante las opciones de Golden State para llegar al récord ese que es innecesario, como bien ha dicho Miki.
Tengo un pequeño dato que es una curiosidad que no sirve absolutamente para nada. Pero que ha cortado, Milwaukee a lo largo de su historia ha cortado 4 rachas y las 4 rachas que ha cortado, el equipo al que le han cortado rachas ha sido campeón.
El campeón, sí.
Igual no era porque la cortaran ellos, sino porque era un gran equipo que tenía una gran racha, claro. Pero bueno.
La más sonada fue la de los 33 victorias de los Lakers.
Ese equipo de los Bucks tenían, por ejemplo, a Kareem Abdul-Jabbar.
Y a Oscar Robertson.
Cuidado con la pareja.
Que vaya dos nombres. Bueno, 3 menos 20 o así, más o menos, de la tarde. Vamos a también ahora hablar de
menos 18. Menos 18 para que no vean que 14, podemos 42. Estar en...
14.42, Antonio, lo dejamos
en así. Diferido, estamos en directo.
Miki, adelanta, antes de ponernos la píldora, ¿de qué nos vas a hablar en el Te Acuerdas de? Que hoy te ha dejado Dani solo.
Bueno, sí, además, me sabe mal hacerlo sin Dani porque él es un seguidor acérrimo de los Lakers, pero es sobre quién es el mejor jugador Laker de la historia. Entonces vamos a hacer una comparativa de números y a ver que cada uno opine.
Sabes que luego te van a caer palos.
Sí, me van a caer palos. No tantos, ¿eh? Porque yo...
¿Los pones bien?
No, yo creo que voy a ser de lo que pensaría, del lado de lo que pensaría Dani.
Si es que la vieja escuela, aquí en el Ranangan está claro, la vieja escuela, Dani y Miki, y la nueva escuela, ¿verdad, Antonio?
Estamos muy sobrevalorados los
bueno,
nuevos.
Bueno, dejamos ahora esta pequeña coña, vamos allá con uno de los grandes de la historia de la NBA, como es Rasheed Wallace, por sus... bueno, por sus actuaciones, por su carrera en NBA tan, bueno, pues tan movida como la de Rasheed Wallace.
La temporada 2003-2004 se desarrolló con un favorito por encima del resto. La galaxia de las estrellas de Los Ángeles, capitaneada por Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y Robert Horry en los momentos importantes, añadía dos piezas más para formar un equipo que sería recordado en los años venideros. Karl Malone atrasaba su retiro para buscar el tan ansiado anillo y Gary Payton buscaba el mismo objetivo. Ambos se convirtieron en Lakers y el equipo alcanzaba una supernova. Creaba una plantilla para el recuerdo. Mientras, en la Liga de los Mortales, una serie de equipos se alzaban como candidatos a arrebatarle el sueño al cartero y a Gary Payton. Los San Antonio Spurs de Greg Popovich y su Big Three, Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili, llegaban como vigentes campeones con su juego de trinchera y su competitividad felina. Los New Jersey Nets de Jason Kidd y Vince Carter buscaban dar un paso más en su carrera hacia el anillo tras perder dos finales de la NBA consecutivas. Y un equipo de obreros complicaba la cosa a los favoritos en sus viajes al Auburn Heart Palace. Ese equipo estaba comandado por el gran Larry Brown y recuperaba el brillo y la competitividad extrema que perdieron tras la decadencia de la primera versión de los Bad Boys. Los Detroit Pistons se convertían en un equipo sólido, duro y temible, pero para tocar el Larry O'Brien hacía falta algo más. El equipo de Larry Brown tenía la base, pero le faltaba la pieza esencial para convertir un aspirante en un campeón, y esa pieza llegó como otras muchas otras, en los últimos días del mercado de fichaje, febrero como cuna de campeones. El 9 de febrero, los Portland Trail Blazers traspasaban a uno de sus jugadores franquicias a Atlanta Hawks. Rasheed Wallace hacía las maletas y abandonaba la que fue su casa durante 8 años para vestir la camiseta de los Hawks. Si habían sido 8 los años que maravilló en Portland, en Atlanta apenas le dio tiempo a mostrar su muñeca de terciopelo y su lengua afilada. Tras jugar un solo partido, el general manager de los Detroit Pistons, la leyenda Joe Dumars, conseguía su pieza más deseada, la que completaba el puzzle y hacía a los Bad Boys candidatos a todos. Rasheed Wallace llegaba a Detroit. La llegada de etiqueta negra a los Pistons daba forma a un quinteto que se recitaba de memoria. Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tyshawn Prince, Rasheed Wallace y Ben Wallace. Jugadores con experiencia, talento y carácter. El trabajo sucio de Big Ben Wallace y el sophomore Prince se mezclaban con el talento innato de Billups, Rip Hamilton y Rasheed Wallace, mientras que este último infundía terror en los rivales y en los propios árbitros. Temidos, duros y extremadamente respetados, la ciudad de Detroit llevaba en volandas a la versión 2.0 de los Bad Boys. Los chicos de Larry Brown respondían a las celebrities y a los focos televisivos con malas caras, eficiencia y victorias. El efecto Rasheed fue de tal magnitud que, gracias a la solidez del equipo y el fortín del Palace, los Detroit Pistons pasaron de ser un equipo competitivo a un bloque capaz de llegar a las finales de la NBA. Enfrente, Los Ángeles Lakers. Los grandes focos, el efecto mediático y el favoritismo de los Lakers se enfrentaban al trabajo sucio, la dureza y la eficiencia de los Pistons. Y los Bad Boys arrasaron. Los Lakers fueron arrollados y los Pistons dejaron sin anillo a Karl Malone y retrasaron la consecución del mismo por parte de Gary Payton. El MVP de las finales fue The Big Shot, Chauncey Billups, pero el crecimiento exponencial del equipo llegó a través de Rasheed Wallace, un crecimiento que convirtió a un gran equipo en un bloque campeón, un campeonato que se cocinó en los despachos, en aquel bendito final del mercado de fichajes.
Bueno, hoy no tenemos a Dani de la Sola para que nos presente la canción. En este caso ya sonó, iba acorde a...
La presento yo, son los OJs, Love Train.
Ah, mira, pues qué lanzado, ¿eh?
Philadelphia Sound, si es que yo de música también controlo.
Y cuando no esté él, la presentaremos nosotros. Coldplay, Clocks.
Upa Dance.
Morenita muchachita.
Eso es. Bueno, Miki, lo habías adelantado antes. Hablamos de los Lakers, hablamos de California, hablamos del Staples. Hablamos de, bueno, pues de los grandes Lakers de la historia. Y bueno, nos tenemos que centrar en dos principalmente.
A ver, ahora que llega la retirada de Kobe Bryant, pues estaba dándole vueltas a la cabeza y hacer una comparativa sobre cuál es el mejor jugador Laker de la historia. Sí. Laker.
Laker de principio a fin, sí, o que haya pasado.
Esto es muy subjetivo, ¿vale? Porque los Lakers han tenido grandes pivots, ¿no? Will Chamberlain, han tenido a Shaquille, a Karim. Pero para mí, ninguno de ellos ha sido un líder. Eran grandísimos jugadores, enormes jugadores, algunos de ellos entre los mejores de la historia de la NBA, pero siempre a cada uno de ellos se les ha achacado que no eran líderes. Uh-huh. Y para mí líderes es otra cosa. Primero, jugadores que hayan empezado y terminado la carrera en la misma franquicia. Abdul-Jabbar ya llegó a los 6-7 años, sí. Chamberlain también.
Una duda que tengo yo. ¿No son líderes por no haber seguido toda su carrera en los Lakers o por lo que hacían en la cancha?
No, son líderes
porque a mí Shaquille sí que me lo parecía, por ejemplo.
Siempre se ha leído que Shaquille nunca ha sido un líder. Que si hubiese sido un líder de verdad, hubiese hecho mucho más, hubiese ganado más títulos. Sí. Era tan dominante y a Karim Abdul-Jabbar le pasaba lo mismo. Y a Will Chamberlain también. O sea, suelen tener el mismo perfil. Jugadores enormes, pero que no eran en vestuario, no eran auténticos, no arrastraban,
digamos.
Claro,
pero mi pregunta es esa. ¿Y en pista? Por ejemplo, sí. Yo a Shaquille O'Neal sí que veía que el equipo se lo echaba a la espalda.
Karim Abdul-Jabbar también. Pero también. Un líder no es solo...
De vestuario.
Claro, es todo. Engloba todo. Entonces, para mí, los Lakers han tenido cuatro jugadores líderes, ¿no? Mm. Elgin Baylor, Jerry West, Magic Johnson y Kobe Bryant. Elgin Baylor y Jerry West los descartamos. Elgin Baylor era un jugador enorme, lo que pasa es que llegó, creo que fueron a 9 finales de la NBA y no ganó ninguna, con lo cual eso...
Pero bueno,
eso
también
lo,
por las circunstancias.
Eso le descarta. Ya, pero 9 finales, si no ganan ninguna...
Era la época
Es complicado, ¿eh?
La época dura de los Celtics.
Y además de un gran líder, porque Bill Russell sí que era un líder dentro y fuera.
Por supuesto, este era un líder en todos lados. Jerry West ganó solo un anillo al final de su carrera, con lo cual también lo sacó fuera, ¿vale? Y yo creo que hay que hacer la comparativa entre Kobe y Magic.
Uh-huh. Y entonces tú ya seleccionas, tú coges el filtro y los pasas los dos.
Sí, que todo esto es muy subjetivo, ¿eh? Lo estoy haciendo yo.
Por anillos empate, ¿no?
Por anillos empate.
Sí, 5-5.
Pero por finales perdidas, Magic llegó a 4 y Kobe a 2. O sea, Magic 9 finales. Lo primero que decir es que la carrera de Magic es mucho más corta. Kobe ya llegó a jugar 1.300 un partido, todos con los Lakers. Magic 906. Estadísticamente, ahora os leeré las estadísticas, la comparativa. Hay muy pocos jugadores en la historia que aguanten las estadísticas de Magic. Muy pocos, muy pocos. Bear, Oscar Robertson, porque este era completísimo.
Vaya nombres, ¿eh?
Claro, sí. Pero son jugadores muy, muy completos, porque Kobe, Jordan, son más anotadores y en el resto de estadísticas aportan menos. Pero es que estos eran jugadores muy, muy completos.
Es que además, en el caso de Magic Johnson, él, Robertson y Larry Bird son jugadores que aportan, o sea, aportan, no, tienen medias de su carrera de doble-doble. Por ejemplo, Larry Bird tiene 24-10 y es rebote, es un alero.
Y casi de triple-doble en algunas temporadas, rozando el triple-doble. Os las leo muy rápido. Luego también decir que yo me fijo mucho en las variaciones de liga regular a playoff. ¿Quién mejora? ¿Quién empeora o quién se mantiene
igual?
Dato
también importante, ¿eh?
Kobe Bryant lo mantiene, liga regular, playoff. Magic lo sube un pelo. Un pelo, tampoco mucho, ¿vale? Bueno, os cuento. Puntos, 25 de media. Voy a hablar de liga regular, ¿vale? Y más o menos os hacéis la idea que los playoffs es más o menos lo mismo, para ir más rápido. De puntos, 25 de media, 25,2 Kobe Bryant, 19,5 Magic. Rebotes, 5,3 Kobe, 7,2 Magic, siendo un base. Asistencias, 4,8 Kobe, 11,2 Magic de media.
Ahí está la
diferencia. Sube, Magic sube a 12,3 en playoff. Y esto es tremendo. Valoración. Kobe, 22,2. Magic, 29,1 de media en su carrera.
Y una pregunta, pues una barbaridad. No sé si tendrás el dato, no sé si lo conocen, aunque sea de memoria. ¿Promedia más asistencias por temporada Magic Johnson que John Stockton?
No. A ver, ahora mismo no tengo el dato, pero ya te digo yo que no.
John Stockton es el máximo asistente de la historia, pero también jugó más partidos que Magic Johnson. Sí, por eso tenía yo la duda.
Sí, pero yo, ahora lo podríamos ver, yo creo que la media, el de Stockton superior. Es que Stockton fue máximo asistente un montón de temporadas seguidas y Magic solo cuatro. ¿Por qué? Porque coincidió con Stockton.
Y además estuvo entre medias también y Isaiah Thomas, que creo que fue en una o en dos.
Mira, leo que consultadora, 1.504 partidos Stockton. Que saca una carrera 600 partidos.
Por eso tenía yo la duda de si por media era superior Magic Johnson a John Stockton, que bueno, eso se comprueba en un momento.
Bueno, yo continúo. En cuanto a los porcentajes de tiros de dos, son muy parecidos. De tiros de tres, muy parecidos. Bueno, Magic tiene un 52 en tiros de dos, Kobe un 44. Kobe Bryant es el jugador de la historia que más tiros ha fallado. De tres, 33-30 para Kobe. Y tiros libres parecido, 83-84 para Magic.
Y Magic nunca ha destacado por ser un gran tirador, nunca destacó por ser un gran tirador de tres.
No era su especialidad.
Pequeño apunte, chicos, 10,5 asistencias en la carrera de Stockton.
Yo tenía esa duda sobre...
Debía de ser por los primeros años que quizás...
Sí, exactamente, yo tenía la duda por eso, porque los primeros 3-4 años de Stockton no fueron brillantes, fueron buenos, pero tampoco fueron...
En la 89-90, 14,5 asistencias por partido, vaya burrada. Casi nada.
Esto le pasa también a Kobe, que sus dos primeras temporadas su media de puntos es de, la primera creo que es de 7 y pico de rookie, la segunda de 15, y esto le baja bastante la media.
Sí, porque Magic ya era como el mote de Lance Stephens, era born ready, nació preparado.
Sí, pero Magic no fue rookie del año.
Porque estaba Larry Bird.
Claro. No, pero Larry Bird es anterior
a
Magic.
No, en el premio de rookie del año compiten Larry Bird y Magic Johnson. Lo que pasa es que Larry Bird es escogido en el draft anterior. Lo que pasa es que eso fue una movida de Auerbach en el que eligió a Larry Bird y se mantuvo un año más en la universidad.
Bueno, pues venga, os leo así rápido el currículum. 5 anillos, igual. 2 veces finalista, 4 Magic. 1 vez MVP Kobe. Esto yo creo que también es un poco por lo antipático que siempre ha resultado Kobe. Claro. 3 veces MVP Magic. 11 veces en el equipo. Hay que ver que Kobe, Magic ha jugado 13 temporadas y Kobe 20, ¿vale? 11 veces en el equipo ideal, 9 Magic. 11 Kobe y 9 Magic. 2 veces MVP de las finales Kobe, alguna injusta. 3 veces Magic, MVP.
Y que Magic lo tenía difícil, porque Magic tenía en su equipo a James Worthy, que fue de una, y creo que a Kareem Abdul-Jabbar, que fue de otra, en los Lakers.
Esta me sorprende, esta no la sabía. 9 veces ha estado Kobe Bryant en el equipo defensivo de la NBA. Magic ninguna.
Magic ninguna.
Ninguna.
Mira, pues
este dato se acerca bastante a Jordan, que también fue nombrado mejor defensor del año en varias ocasiones.
También hay que decir que Magic Johnson muchas veces sufría en las defensas con jugadores mucho más bajos que él y, por ende, más rápidos.
Otro dato que me sorprende. Solo 2 veces máximo anotador de la NBA, Kobe Bryant. Solo 2.
Igual que McGrady. Mira que él tuvo una carrera más corta.
Y Magic ha sido 4 veces máximo asistente de la NBA, 1 vez mejor en porcentaje de 2 y 2 veces líder en robos en la temporada. Kobe ha sido 17 veces All-Star, 4 veces MVP. Magic 12 veces All-Star, 2 veces MVP. Y los dos, no, Magic tiene 1 oro olímpico y Kobe tiene 2 oros olímpicos. Así que bueno, esto para gustos los colores, cada uno que elija. Seguramente, bueno, de cómo empatizaba con la gente, gente. Magic, que era, o sea, todo sonrisa, todo amabilidad, todo espectáculo, a Kobe, que era uno de los jugadores, yo creo, que más peor han caído en la historia de la NBA, pues yo creo que la mayoría de la gente se inclinaría por Magic.
Pero yo creo que, mirando los datos, hay una clara diferenciación, que Kobe Bryant tiene más cantidad y quizá Magic Johnson mejor porcentaje por temporadas disputadas, porque hay una diferencia muy grande de partidos. Y yo creo que sobre todo esos 5 anillos de Magic Johnson, y además en una época en la que los Lakers nunca fueron un equipo perdedor, Kobe ha tenido épocas en las que los Lakers han sido un mal equipo. Tampoco se pueden comparar plantillas, pero también yo creo que eso se valora, porque con Magic los Lakers siempre disputaron el título. Se encontraron con un gran equipo que fueron los Celtics, con otro gran equipo que fueron los Rockets de Olajuwon y Ralph Sampson. Así que yo creo que también ese dato, aunque no haya número, creo que está muy a tener en cuenta.
Pero te voy a dar otro dato yo. Las finales, esto estoy hablando de memoria, las finales de Kobe siempre han ido unidas a Phil Jackson, uh-huh, como entrenador, y Magic Johnson ha llegado a finales con 3 entrenadores distintos. Con Paul Westhead, que ganaron su primer anillo, con Pat Riley, sí, y con Mike Dunleavy.
El padre,
la última temporada, con un equipo malísimo, que fue el primer anillo de los Bulls.
Y Miki, ya te lanzo yo una pregunta. Cuando son 58, ¿qué harás cuando se retire LeBron con todos esos números que llevaba promediando? Lo va a romper todo, ¿eh?
Hacer los trizas. Lo único que LeBron ahora mismo está en desventaja con estos grandes cracks es con los anillos.
Sí. Y está en desventaja con las ventajas con las finales perdidas, que ya lleva 4 empatando,
ojo,
a Magic Johnson.
Ojo, hemos empezado diciendo que Elgin Baylor, que es un jugador increíble, con unas medias increíbles, un avanzado a su tiempo, lo estamos degradando, menospreciando porque no ha ganado anillos. Y Jerry West también ha perdido. Recordemos que Jerry West ha sido el único MVP con una final perdida. Pero ojo a LeBron con este tema de los anillos. Yo creo que este año lo va a ganar.
Ahí va.
Ya esa apuesta nadie se la había pedido, pero la ha soltado.
Exacto, ya la ha soltado. Pues muchísimas gracias, lo dejamos aquí, este Run and Gun, en los controles técnicos hoy, Albert Rivera. Y nosotros volvemos. Si no nos ha tocado la lotería, porque ojalá
volvemos,
que sí.
Volveremos
el día 22, martes, a la misma hora, 2 y 10, de 2 y 10 a 3. Sigan escuchando Radio UMH. Muchísimas gracias, hasta luego. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far.